Es lunes, comenzamos la semana en Your Spanish Guide. ¿Y qué hacemos los lunes? Pues contestamos preguntas que hace la gente en Internet. ¿Cualquier pregunta? No. Preguntas que tienen que ver con España. Así que no te lo pierdas. Antes de empezar, recuerda que si necesitas una atención personalizada para aprender español, puedes contratarme como profe en mi propia academia online. Tienes clases individuales por 40 euros la hora y también tienes la opción de suscribirte por solo 10 euros al mes. Eso te va a dar acceso a las transcripciones interactivas de todos los episodios y a un montón de contenido extra. Únete a nuestra comunidad de aprendizaje en yourspanishguide.com. Antes de empezar el episodio, vamos con la dedicatoria. Hoy es el Día Internacional de los Escultores. Así que, para celebrarlo, vamos a hablar de una de las esculturas más famosas y más visitadas del mundo. ¿De qué escultura se trata? Se trata de El David de Miguel Ángel. Aquellos que no entendemos de arte nos preguntamos, ¿por qué es tan famosa esta escultura? Pues parece ser que su éxito se debe a muchas razones. Pero yo te voy a dar 5 para que te puedas hacer el interesante si viajas a Florencia a verlo. En primer lugar, representa un pasaje bíblico muy famoso. Es David justo antes de enfrentarse a Goliat. Yo no tenía ni idea de que se trataba del David que se enfrentaba a Goliat. Os podéis imaginar mi nivel de cultura y de arte. De hecho, nunca me había fijado en que tiene una honda en la mano izquierda apoyada sobre su hombro y una piedra en su mano derecha. De ahí su mirada intensa y su pose desafiante, porque es David a punto de luchar contra Goliat. En segundo lugar, su tamaño. Mide 5,17 metros de altura, lo que la convierte en una de las figuras más grandes del Renacimiento. En tercer lugar, su nivel de detalle y realismo. Cuando te acercas, puedes ver la textura de su piel y las venas de los brazos, de las manos y de los pies. Por último, Miguel Ángel aumentó intencionalmente algunas partes de la figura, como por ejemplo las manos, los pies y la cabeza, para que se vieran mejor desde el suelo, desde donde la gente iba a mirar la figura, y para que dieran una sensación de perfección. Bueno, después de esta dedicatoria ya puedes visitar Florencia y tirarte el moco con tus acompañantes. ¿Qué significa tirarse el moco? Bueno, te lo digo al final del episodio. Ahora sí, vamos con el episodio. Pero no te olvides de que si quieres que lea tu pregunta, la puedes enviar a yourspanishguide.com. Abajo del todo vas a ver una sección que dice pregunta. Haces clic ahí y puedes escribir en español o en inglés. No te preocupes porque lo traduciré para publicarlo en el podcast. Primera pregunta. Por regla general, ¿qué deportes practica la gente en España para mantenerse en forma y cuánto cuesta la mensualidad de cada uno de ellos? Bien, si hablamos de deportes, tenemos casi todos los deportes del mundo. Pero como me has dicho, por regla general y para mantenerse en forma, pues te voy a hablar de los deportes más comunes que la gente practica precisamente para eso, para mantenerse en forma. Porque, por ejemplo, el pádel es muy popular, pero la gente juega al pádel para divertirse, no para mantenerse en forma. Bien, según mi opinión, como español, las que más escucho son ir al gimnasio o hacer pesas. También decimos hacer pesas. Es un tipo de ejercicio que se centra en el levantamiento de pesas para desarrollar y fortalecer los músculos del cuerpo. ¿Cuánto cuesta? Pues en España cuesta entre 40 y 60 euros al mes en un gimnasio normal. Pilates. Pilates es algo que practican mayoritariamente las mujeres. El Pilates es un método de ejercicio físico que se centra en el fortalecimiento del núcleo del cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de una serie de movimientos controlados y precisos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de mejorar la postura, mejorar la flexibilidad, mejorar la fuerza, la coordinación. Y bueno, ¿cuánto cuesta ir a Pilates? Pues cuesta entre 60 y 120 euros al mes. Es bastante más caro que el gimnasio. Siguiente ejercicio, CrossFit. Es un tipo de entrenamiento que combina ejercicios de levantamiento de peso, ejercicios de cardio y también el entrenamiento de fuerza, con el objetivo de mejorar la resistencia, la fuerza, la velocidad, la coordinación y de proporcionar un entrenamiento completo que se adapte a las necesidades y al nivel de cada persona. Mucha gente piensa que para hacer CrossFit tienes que estar súper fuerte, pero no es cierto. Hay mucha gente que hace CrossFit sin estar fuerte, lo hace a su nivel y le viene perfecto. Bueno, es el deporte, como ya sabéis, que yo practico desde hace ya 2 años y que siento que me ha ayudado mucho a mejorar físicamente, tanto de forma estética como a nivel de sensaciones. Me siento muy bien, de verdad, me siento más ágil que hace, no sé, 5 o 6 años. De hecho, tengo un episodio hablando con María de por qué nos gusta el CrossFit. Es el episodio 113, así que escúchalo, es muy interesante. Otro más, que está un poco relacionado con el CrossFit, es el entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional es un tipo de entrenamiento que consiste en hacer movimientos que imitan las actividades que hacemos en el día a día o en otros deportes. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de mejorar la fuerza, la estabilidad, la flexibilidad, la movilidad y la coordinación. En el gimnasio de CrossFit al que yo voy, hay entrenamiento funcional y es súper popular. A la gente le encanta. Por cierto, a los gimnasios de CrossFit, la gente en España los llama box, así como caja en inglés. Por cierto, advertencia, todos los precios que he dicho aquí son orientativos. Por supuesto, dependiendo de la ubicación y del caché de cada gimnasio, los precios van a variar, van a ser diferentes. No es lo mismo ir al gimnasio de un barrio obrero que ir al gimnasio donde van los famosos que viven en Madrid. Yo creo que eso se entiende, ¿no? Pero bueno, yo por si acaso lo explico. Siguiente pregunta. Españoles, ¿qué es lo que más les gusta de su país? ¿Y qué cosas les gustaría cambiar? Postdata. Soy de Chile y siempre me ha llamado mucho la atención España. Es difícil decir lo que más me gusta porque me gustan muchas cosas de mi país. Por ejemplo, me gusta el clima, aunque es cierto que no todo el país tiene siempre un clima cálido, pero sí, en general, yo creo que el clima está muy bien. El mejor clima de España, en mi opinión, está en las Islas Canarias, donde la temperatura es agradable todo el año. Por ejemplo, en invierno, los canarios tienen una temperatura de entre 19 y 22 grados. Imagínate, en invierno, ¿eh? Y bueno, después, si quieres frío, pues te puedes ir al interior de España y puedes ver en invierno el frío y la nieve. Y si quieres lluvias, pues te vas a Galicia, donde llueve prácticamente todos los días del año. En resumen, el clima es variado, pero en general es agradable. Más cosas, las playas y los paisajes naturales. Yo creo que tenemos playas maravillosas, tenemos playas en el mar Mediterráneo, tenemos playas en el océano Atlántico y también las montañas. Tenemos un montón de montañas. De hecho, España está junto a Suiza y a Austria entre los países más montañosos de Europa. Por otro lado, también tenemos muchos monumentos de culturas que estuvieron aquí en otros siglos, como por ejemplo la Alhambra de Granada, que es preciosa. Y bueno, tenemos muchos más. Más cosas que me gustan de España. El idioma me encanta, el idioma me gusta mucho. Siempre he dicho que si yo no fuera español, la primera o segunda lengua que aprendería sería, por supuesto, el inglés, porque es la más importante para comunicarse con el resto del mundo. Pero después aprendería español. ¿Sabéis cuántos hablantes nativos hay de español? Hay 500 millones de personas que hablan nuestro idioma como nativos. Es una locura. ¿Y sabéis en qué se traduce eso? pues se traduce en que tenemos mucha música, mucha literatura, mucho cine. Culturalmente es una lengua muy rica. Otra cosa que me encanta es la gastronomía. Creo que hay muchos platos muy ricos, muy diferentes. Y bueno, tengo un episodio también hablando sobre eso. Es el episodio 257. Y ahí puedes escuchar cómo María y yo le recomendamos a un chico inglés varios platos típicos para probar. Y bueno, para no alargarme mucho, lo último que voy a decir que me gusta de España es que somos un país bastante civilizado. Tenemos seguridad y tenemos servicios públicos relativamente decentes. Y bueno, a pesar de que tenemos ciertos problemas como la vivienda, el paro, etc., en general en España pienso que se vive bien. Y bueno, ¿sobre qué cambiaría de España? Pues me gustaría cambiar un poco la mentalidad en algunos aspectos. Creo que ese es el centro de todos los demás problemas que tenemos. Siento que en España a veces somos demasiado pícaros, demasiado listillos. Muchas veces hacemos las cosas mal para obtener algún tipo de ventaja. Después, culpamos a todos los políticos como si los políticos fueran especiales. Pero no, amigo. Los políticos no son más que un reflejo de nosotros como sociedad. Hace mucho vi un post relacionado con eso. El post original estaba escrito en portugués, pero lo he encontrado traducido. El post decía algo así. Cuando usted tiene la oportunidad de robar 30 céntimos sacando fotocopias personales en la fotocopiadora del trabajo, usted no pierde la oportunidad. Cuando tiene la oportunidad de robar 15 euros a un artista comprando un DVD pirata, no pierde la oportunidad. Aquí puedes notar que el texto es antiguo porque ya nadie compra DVDs. Bueno, sigue. Cuando tiene la oportunidad de robar 100 euros a Microsoft al descargar un Windows pirata en un sitio ilegal, usted no pierde la oportunidad. Y usted no pierde ninguna oportunidad. Devuelve la cartera que encontró, pero se queda el dinero. Evade impuestos, paga sin factura, etcétera, etcétera. Bueno, si usted trabajara en el gobierno y se le plantease la oportunidad de robar 1 millón de euros, es seguro que, como usted no pierde la oportunidad, se aprovecharía de esa situación. Todo es cuestión de tener acceso y oportunidad. Nuestro problema no son los políticos en el poder, porque ellos son solo un reflejo de nuestra sociedad de más de 40 millones de oportunistas educados en la permisividad e incluso en la justificación del saqueo. Los políticos de hoy fueron los oportunistas de ayer. Bueno, va a ser difícil cambiar esto, pero yo creo que empieza por cada uno de nosotros, ¿no? En fin, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por darme amor en las redes sociales y por dejar una valoración en este podcast. Y muchísimas gracias a los suscriptores de yourspanishguide.com. No podría hacer esto sin vosotros. Si quieres tener clases conmigo, mis clases cuestan 40 euros la hora, pero si pones el código podcast, sé que eres oyente y te hago un 10% de descuento. Además, puedes probar una clase gratis. Por cierto, no se me olvida, te dije antes que iba a explicarte lo que significa tirarse el moco. Pues tirarse el moco es una expresión coloquial que significa presumir o alardear de algo de manera exagerada o arrogante. Y también a veces decimos tirarse el pisto. Significa exactamente lo mismo, ¿vale? El pisto es un tipo de comida. No sé por qué decimos eso, pero bueno, decimos tirarse el moco o tirarse el pisto. Por ejemplo, puedes tirarte el moco recitando algunos datos del David de Miguel Ángel. Puedes presumir recitando algunos datos del David de Miguel Ángel. Ahora sí, nos vemos en el próximo episodio en el que te voy a recomendar algo para aprender español de una forma diferente. Mañana te cuento de qué va. Hasta entonces, que tengas muy buen día. Adiós.